Pues muy buenas tardes en esta ocasión, en esta tarde de domingo. Comenzamos otra nueva edición del Kiosco en Radio Color, la radio libre de Cuenca, la radio canalla, la radio irreverente. Nos dejamos, nos abandonamos a pesar de la adversidad, a pesar de las nuevas condiciones que tenemos. Aquí seguimos y vamos a empezar, vamos a ir presentando al elenco de colaboradores que tenemos hoy. Y empezamos directamente, llegado desde el Club Deportivo Alcoyano, desde la portería del mismo Pájaro Loco.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos volviendo a reinventar para no dejaros de a un lado. Así que nada, a ver qué tal nos sale el programa, que hoy me consta que va a ser un programón. Hoy pata negra.
Pata negra, pata negra. Y como tal tenemos nuestra pata negra particular, que ha llegado hoy en directo. Aquí lo tenemos en nuestros estudios, a nuestro magnífico enviado especial, a nuestro colaborador, a nuestro cronista, Pichu.
Muy buenas tardes a todos, encantado de estar aquí esta tarde en una semana de copas. Acordaros, fin de semana pasado, Supercopa, entre semana, copa, y hoy en horario de copas.
¡Eso es! Ahí estamos, este horario. Hemos sustituido nuestros acuaritos pues por unos tés con hielos, muy ricos también, ¿verdad? Así que unos tés frescos. Y al a los mandos, al control, el único, el inigualable, ¡Conti de Drago!
Hola, muy buenas tardes. Y qué raro que se me hace a mí eso de ver ahí luz enfrente de las ventanas, junto a vosotros, se nos hace raro.
Cierto, cierto, cierto. Además, nos gusta eso de hacer el programa con nocturnidad y alevosía, ¿verdad? Parece que de noche todos los gatos son pardos. Y bueno, vamos a sustituir esto. Vamos a empezar primero de todo felicitando el día a todos los periodistas. Hoy es San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Así que felicidades a todos los periodistas y nosotros vamos a hacer nuestro programa.
A los profesionales.
A los profesionales, eso es. Hoy tenemos un programa cargadito. No vamos a ir anunciándolo porque, bueno, lo hemos anunciado en redes. Nos faltan muchos colaboradores, como veis, y no es otro que el motivo que por intentar mantener un poco también lo que es por nuestra parte la normativa y colaborar con esas distancias y con todo lo que nos marcan las autoridades para hacer que esta pandemia vaya bajando cada día, que es responsabilidad única y exclusivamente nuestra. Así que por eso desde aquí saludamos al gran don Enrique, que nos estará escuchando más allá de las montañas de Villalba, al gran Manolete, que le enviamos un fuerte abrazo y esperemos que nos esté escuchando y sacando unas sonrisas de las suyas, y a nuestro querido Zuckerman, que a pesar de no estar en directo, seguirá leyendo vuestros mensajes y nos los irá transmitiendo para que vayáis interactuando con nosotros en directo. Así que sin más, vamos sin más dilación a las secciones del programa con los resultados de la jornada patrocinados por ACDC. Pues vamos con ellos, voy a ir comentándolos, todavía no tenemos la agenda completa porque hay algunos partidos que no han terminado o que sí han terminado, no nos han pasado los resultados. Entonces entre todos iremos diciendo, bueno, más que victoria, derrota o empate, más que resultado en sí, porque hay algunos que nos bailan. De acuerdo, entonces sí decir que por ejemplo el Herbás Cuenca cayó 2-3 contra el Molina Volley en un partido disputadísimo que se fue a los 5 sets. El equipo entrenado por Nacho González, que estuvo con nosotros la semana pasada, está haciendo una temporada increíble. Recordamos esa petición que hicimos de a ver si alguien tiene algún puestito de trabajo para traer un crack que dé ese salto de calidad que necesita el equipo, porque a pesar de las vicisitudes y de los problemas con los que se pueden encontrar tanto con la temporada típica como con todo en general, siguen estando a 2 puntos del liderazgo, algo que me parece muy importante. Seguimos. El Tembleque ganó ayer al Vivo Cuenca, si no me equivoco fueron 4-1, pero bueno, independientemente, hoy por la mañana el mismo Vivo Cuenca, que jugaba 2 partidos en menos de 24 horas, ha ganado 8-2, demostrando pues eso, que son capaces y que pueden, y que bueno, que todo el mundo tiene derecho algún día a perder algún partido, que esto es deporte. Después en el Conquense Juvenil Nacional empató a uno en el Joaquín Caparrós contra el Illescas, y por lo que he visto esta mañana el básquet ha perdido también en Cabezuelo. Bueno, es una pena, pero seguimos. En la agenda regional, el San José Obrero ha ganado 0-2 al Tomelloso esta mañana, en un partido vibrante de los de Angulo, goles de Juan Cari de Verdejo, gran partido. A ver quién sigue por aquí. El Albacete B contra la Unión Balompédica Conquense de Liga Regional Femenina. Ha ganado el Conquense Femenino, nos han comentado. 0-4 además.
0-5. Información de última hora.
Madre mía.
0-5.
Siguen líderes las chicas de Mateo y del proyecto encabezado por nuestro querido amigo Pitu. Y además con la invitada de hoy hablaremos de este resultado que seguro que le hace ilusión y le gusta. Y bueno, el Vivo Femenino contra el San Clemente ha sido suspendido en el último momento porque por lo visto una de las jugadoras del San Clemente se encontraba con algún síntoma y han preferido pues eso, ser responsables, comunicarlo y a pesar de no sabemos si están en tiempo o no, pues evitar ese riesgo innecesario. Y por último, el Herbás Femenino, no tengo constancia del resultado. Y podríamos decir que hasta aquí, bueno, podría dar el resultado del Madrigueras San José Obrero de Juvenil, que quedó 0-1. Y me falta, pues eso, si quieren ir interactuando los oyentes, que nos digan cómo quedó el Incarlops A B, cómo quedó el Ciudad Encantada B, el Global Caja de la Juvenil de Básquet, el Herbás Juvenil y el Herbás Juvenil Femenino.
Rafa, de balonmano, sí. Categorías inferiores, la semana pasada la Federación Castellano-Manchega de Balonmano ha aplazado todos los partidos, o sea, no se juegan las categorías inferiores del balonmano, está de momento aplazado todo.
Pues me parece también un gran gesto de responsabilidad, como decíamos, así que fíjate, ese resultado que no tenemos que dar. Bueno, pues vamos a ir, sin más, a otro día más, aquí lo tenemos en directo, pero lo vamos a escuchar, al gran Pichu con las crónicas en blanco y negro.
Gente del kiosco, otra semana más que el COVID nos deja sin participación de la balompédica en tercera división, y ya van unas cuantas. Con la mayoría de las competiciones domésticas en stand-by, yo creo, Rafa, que va a haber que tomarse muy en serio en reconducir el kiosco al ámbito político-social de nuestra ciudad. ¿Os imagináis a Manolete como tertuliano político y economista, o a Pájaro Loco encargado de la prensa rosa y el chismorreo? Zuckerman encargado de las redes sociales y relaciones institucionales y el gran Quique en la sección de cultura, yo casi que lo veo. Y además, Rafa, que las secciones serían las mismas. Charlaríamos con Darío el alcalde o Benjamín, entre otros, y en Clásicos al teléfono podríamos contactar con Cenzano o con Ferreros, ¿a que sí? En fin, corramos un tupido velo y sigamos esperando que el deporte se vuelva a convertir en el principal protagonista de nuestra cuenca cada fin de semana. Pasad buena semana, amigos.
Pues efectivamente, en fin, no nos queda otra que adaptarnos a esta situación. Nosotros por nuestra parte nos hubiera gustado seguir con el programa en nuestro horario habitual, pero nos adaptamos perfectamente, ¿verdad, Pájaro Loco? No tenemos problema.
Por supuesto, y si hay que dedicarnos a la prensa rosa, como dice aquí el compañero Juan Manuel, pues a la prensa rosa. Total, para caracterizarnos en Kiko Matamoros y en algún otro, pues tampoco hay que...
Tendríamos que gritar mucho, no sé si los decibelios darían en Radio Color o reventaríamos las ondas. No sabemos.
Pero bueno, nos reinventamos y ya está.
Bueno, yo antes de pasar a la entrevista voy a recordar un poco la normativa actual con respecto al deporte, que nos guste más o menos, es la que hay. Y a partir de ahora el deporte no federado no puede practicarse, solamente, a nivel de término municipal, pues salir con la bicicleta o salir a correr. Pero en cuanto a instalaciones deportivas, solo están permitidos los entrenamientos a federados y además con competición en curso y mediante un certificado de la federación correspondiente. Es importante saber esto para evitar sustos, para evitar sanciones y para realizar la práctica del deporte de la manera más segura posible, dadas las circunstancias. Que además veníamos en el coche y estaba escuchando que lo mismo, ahora cada vez parece que se hace más realidad, nos van a adelantar otra vez el toque de queda, hacia las 8 de la tarde. Yo no sé qué pensáis vosotros, ¿qué hacemos si nos encierran a las 8 de la tarde?
Vamos, que es salir de trabajar y encerrarnos en casa. Poca vida social.
Madre mía.
Escuchar la radio, Radio Color y poco más.
¿Qué opinión tenemos aquí desde el control, desde la parte que te corresponde como profesional?
Sí, claro, pues nada, por un lado, antes de que se me olvide, sí que nosotros, por la parte que me toca, como dices, sí que teníamos un apunte en cuanto a entrenamientos y demás, y nos habían dicho que solo podían utilizar las instalaciones de gente que estuviera federado, pero que estuvieran en una competición activa, es decir, que estuvieran inscritos. También, por ejemplo, podría ser un caso que estés inscrito en la del WECAR, hipotéticamente que se pueda celebrar, pues podrías estar entrenando en las pistas, pero una vez que te inscribas. Es decir, antes voy también a corredores que pueden ser más individuales y claro, y no estar en una competición, en una liga, sino que es algo más concreto. Y por otro lado, pues tendremos que, por lo que me toca también, la guarida del dragón, tendremos que hacer la vespertina, o yo qué sé, a las 6 de la mañana, a lo mejor no viene bien. Así que, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, aquí estaremos acompañándote, si es necesario, a la hora que quieras, ¿eh? No solo al final, sino al principio también, y así nos ilustramos con ese pedazo de programa que tienes, que nos maravilla, y además aprendemos un montón de lo que es música buena.
Metal.
Pues bueno, vamos sin más dilación, vamos a realizar nuestra primera llamada del día. Vamos a ver, ¿estará preparada? Yo creo que sí, y vamos con ello, vamos allá.
¿Sí?
Muy buenas tardes, Mónica Plaza, ¿cómo estás? Bienvenida al kiosco a Radio Color.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿qué tal? Bienvenida sobre todo a Cuenca después de esa travesía larga por el desierto. ¿Cómo te ha recibido la ciudad?
Pues con mucho frío. Pero muy bien. Estamos súper contentos del seguimiento que hemos tenido y luego al llegar aquí, pues también por parte de la prensa, pero también todos los mensajes de las personas que hemos podía hablar con ellos, porque claro, con la situación pues tampoco hemos salido mucho a la sociedad, pero muy contentos.
Bueno, pero ¿has podido ya coger la bicicleta? Que sé que es uno de tus vicios, pasiones.
Sí, la cogí ayer ya y esta mañana, lo que pasa es que la de carretera, porque la de mountain bike está un poco complicadísimo.
Sí, es cierto. Ya de todas formas te enviaré un WhatsApp, luego ya después cuando termine el programa, con todo lo que es el término municipal de Cuenca, que tienes terreno, para hacerlo. Que esto no se limita solamente a la ciudad. Ya lo verás.
Bueno, lo bueno, yo puedo hacer un poco de trampa, porque aparte de que vivo en Jávaga,
anda,
y el municipio es Sotocán, Navalón, Fuentes Frescas de Navalón, si no me equivoco en el nombre, la Federación Española me ha hecho un documento que soy considerada deportista de nivel de interés nacional y puedo salir del municipio. Además, como estoy federada también, creo que también puedo pasarlo.
Jolín, qué suerte de llegar tan alto. Bueno, lo primero de todo, lo primero de todo, darte la enhorabuena, que no lo he dicho, por este gran Dakar que has hecho. Habéis terminado y además lo comentaba aquí nuestro querido Pichu en el programa anterior o hace dos programas. Si mirábamos la clasificación, en cuanto a nivel nacional, estaban por delante de vosotros Carlos Sainz, Isidre Esteve y Nani Roma, y después veníais tu padre y tú. Es algo a tener en cuenta, quiero decir, no es moco de pavo, como se dice vulgarmente.
Claro, sí, bueno, muchas gracias. Que éramos los primeros de los mortales, los primeros que no íbamos en coche oficial. Isidre Esteve no lleva un coche oficial, pero lleva una verdad, que son palabras mayores. Entonces, bueno, sí que ese comentario lo hemos escuchado de los primeros de los mortales. Por lo menos a nivel de infraestructura y equipo, porque vaya, no se puede competir con ellos.
Claro, exactamente. Mira, nosotros queremos saber pues cositas de estas así del rally un poco particulares, y una de las que te quería hacer yo que te sigo también en redes, es el equipo que llevas. El equipo que llevas a mí me resultó muy curioso y quiero que expliques, porque también creo que se lo merece, sobre todo por el buen rollo que os transmite y el ánimo. Cuéntanos, ¿quién es esa persona que aparecía en los vídeos con tu padre y contigo en la furgoneta, en la frontera allí durmiendo?
Pues mira, su nombre es Samuel, es de aquí de Cuenca, es amigo de mi padre, Y bueno, surgió la oportunidad de que necesitaban una persona para llevar un coche y no lo dudó, se apuntó. No es tan fácil apuntarse ni tener la oportunidad de ir porque, bueno, hay unas cosas económicas por medio. Pero bueno, pues es un amigo nuestro con el que vivimos aventurillas aquí en España, Marruecos o donde vamos, y es muy gracioso. Luego también subía vídeos de otro señor francés con un pito, no sé si lo viste, que cada mañana se ponía a pitar y nos hacía bailar a todos. Entonces, bueno, esas cosas en los equipos molan, porque en los oficiales a veces es todo como muy correcto, muy guardar las formas y tal, y en este, pues bueno, había momentos de gracia que también se agradecían.
Sí, sí que se agradecían. Bueno, por lo menos en las retransmisiones que hacías en directo o lo que colgabas, la verdad es que se veía ese buen rollo y que lo estabais pasando en grande, a pesar de lo buen profesionales que sois y de la participación excelente que habéis hecho. Cuéntanos un poco más también así de esa parte en la que cuando llegáis, cuando termina esa etapa, estáis allí todos los pilotos, pero vais comiendo todos juntos, luego tenéis como una especie de no sé, como de paneles para dormir o tiendas de campaña. Se veían como muchas cosas que los que desconocemos ese mundo del Dakar, pues nos llama mucho la atención.
Pues a ver, mirad, por la mañana nosotros desayunamos en el catering que organiza, o sea, que pone la organización. Este año era más raro de lo normal porque normalmente es una nave móvil gigante y ahora estaba pues dividida por varias salas, solo tres personas por mesa, y bueno, era un poquito diferente, pero allí también te dan una bolsa para cada competidor, y entonces pues te ponen fruta, alguna galleta, bueno, como un poco para pasar el día, ¿no? Y entonces hacemos un enlace por carretera, hacemos el tramo, que es la etapa, y luego volvemos a hacer otro enlace. A veces los enlaces serán de 200 kilómetros, otros de 60, o bueno, pues depende, ¿no? Y luego llegábamos y siempre la organización tiene disponible pasta para comer. Sí, pasta de dinero, no hemos visto ni un duro. Entonces, bueno, pues llegábamos, plato de pasta, nos íbamos a duchar a los camiones que eran duchas, o sea, había camiones que estaban equipados con duchas, otros con aseos, y luego ya íbamos a cenar. Lo que pasa es que todos los equipos, normalmente, piloto y copiloto duermen siempre en caravana, pero a nosotros no nos llegaba el presupuesto, porque entre inscribir caravana e inscribir a la persona que llega a la caravana son unos 10.000. euros.
Ya ves.
Más luego si la caravana es tuya o la tienes que alquilar o cualquier historia. Entonces, claro, nosotros dormíamos en tienda de campaña y aquí la reina del reino pues dormía encima del camión, que hay una tienda de campaña plegable.
Bueno, eso también bueno, sería para evitar ronquidos. Era para evitar ronquidos, quizá.
Bueno, ya te digo que a mí me dejas durmiendo en una esquinita, me quedo dormida y como si me pasa un tractor por encima que no me voy a enterar.
Bueno, entonces bien. Cuéntanos también, bueno, aparte de este gran campeonato, supongo que habrás visto a tu amiga Virginia, a la cual le mando un fuerte abrazo desde aquí, y habréis tenido también ese contacto que también tan necesario cuando estás tan lejos.
Pues la verdad es que sí, porque Virginia es muy buena amiga mía también. Y además este año no estaba trabajando para la FIM, que es la Federación Internacional de Motociclismo, estaba con nosotros, con automovilismo. Entonces, bueno, aparte de saber que cualquier duda que fuera a tener, le iba a mandar el mensaje y Doña Reglamentos me lo iba a contestar al segundo y según el reglamento, pues sí que es verdad que había algún momento de... Vic, ¿te puedes escapar un momento y hablamos qué tal el día? ¿Sabes? Por tener... Y también, no quiero sonar sexista, pero en mi equipo éramos 21 y era la única mujer. Entonces sí. Era como, vamos a hablar algo de chicas, no sé. O algo normal, pero visto desde el punto de vista de una chica.
Sí, eso se necesita. Aquí también necesitamos un punto de vista femenino de vez en cuando, nos hace falta y nos viene bien.
Yo a veces lo digo en el equipo, digo, aquí hace falta una mujer, ¿eh? Por ejemplo, los tres días previos al Dakar, llegamos en avión, nos encerraron 2 días en el hotel, y luego estuvimos 3 días pues ahí haciendo test y todo esto. Entonces ya era en el vivac, en el primer vivac, que era en un estadio donde, mira, vosotros que sois futboleros, se jugó una final el año pasado, creo que era Atlético de Madrid-Real Madrid,
sí,
que
señora.
Se jugó allí.
Sí, de Supercopa, pues, de España.
Pues, vale, pues fue justo el vivac nuestro, el campamento, era el parking de ese estadio.
Anda, pues os podían haber metido dentro, ¿no?
Sí, ojalá, no vi nada. No. Solo vi los suburbios porque era donde nos dejaban duchar, pero los primeros días allí no había catering. Vale. Y entonces organizaban ellos la comida y yo decía, mira, o cocina Samuel, que es un cocinitos, o aquí hace falta un poco de orden de mujer, ¿eh?
Sí, porque la comida es otro tema. Supongo que allí llevaréis hornillo, llevaréis alguna cosita para ir cocinando y vuestros propios productos.
Bueno, este año que ha sido diferente por el tema COVID y los 3 días esos previos, sí que el equipo tuvo que llevar de todo, pero normalmente no. Sí que hay equipos que llevan su propio catering, pero como está el de la organización, no hay ningún problema. Bueno, luego la gente cocina también en las caravanas, pero como no tenemos, nosotros comemos siempre de la organización.
Eso se nota después a nivel físico, entiendo que cuando llegas a Cuenca de nuevo y te pesas, no estarás igual que cuando te fuiste.
Muchísimo, porque además, claro, luego las comidas, si no te gusta, te la comes o vas desnutrido. Y encima este año, antes de irme al Dakar, estuve con tratamiento del estómago con el Helicobacter, que ya estaba mal en el rally de Cuenca y ya empecé a ir a los médicos. Luego allí tuve gastritis, que era consecuencia del Helicobacter. Y ahora cuando llego a Cuenca me dan el resultado de las intolerancias de alimentos. Bueno, leche de cabra, de oveja, bueno, un montón, ¿vale? De cosas normales y cotidianas. Y claro, la nutricionista me ha dicho, Mónica, es que aunque te metieras un plato gigante de macarrones, tu cuerpo no lo asimilaba, porque la pasta era al huevo y tienes alergia, y te los tomabas con queso, o sea, alergia no, perdón, intolerancia, que son cosas diferentes. Sí. Y entonces realmente no estaba comiendo como debía tampoco, pero esto ni lo sabía. O sea que he hecho el Dakar bajo mínimos.
Madre mía, a mí me llamó la atención porque además salió tanto en Teledeporte como en los medios de comunicación ese momento en el que tuvisteis que parar en medio de la etapa porque tú te encontrabas fatal. Y me llamó la atención, te voy a decir, porque es un dato curioso, que no sabes vomitar.
Venga, lo voy a decir a modo cachondeo, ¿vale? Pero... Cuando ya pasó esto un poco, le dije, papá, te acabo de demostrar que no tienes una hija borracha porque todas mis amigas saben vomitar. Y no es porque hagan deporte.
Tengo que decir que yo te lo preguntaba por lo mismo. Digo, no sabes vomitar. Creo que no ha salido mucho de fiesta.
No, la verdad es que no. No, ni últimamente ni de siempre. Pero bueno, no era en etapa, era en enlace.
Ah, vale, era un enlace.
En etapa me pase lo que me pase, me aguanto o me vomito encima. Eso lo tengo clarísimo, ya lo hice una vez,
Ah, vale, y otra cosa de las que os pasó en la etapa, que a mí me llama mucho la atención, claro, con el presupuesto del equipo, vosotros en la primera o en las primeras etapas rompisteis algo del coche, o pinchasteis, la rueda no salía del habitáculo donde estaba metida. Eso también depende mucho del presupuesto, depende del tipo de vehículo, de qué es lo que depende exactamente.
Bueno, justo lo de la rueda era porque con el calor se dilató y no había manera de sacarlo y nos tuvimos que liar ahí a patadas con la rueda. Entonces, bueno, eso lo solucionamos porque luego lo cogieron todas las llantas del coche y las creo que las como las lijaron un poco. Y luego lo otro, cuando se nos rompió el palier. Y normalmente cuando se rompe un palier, se rompe la parte que da la rueda, por decirlo de una manera que se entienda, ¿vale? Entonces se nos rompió la homocinética, que es lo que se engancha al coche, por decirlo de una manera, ¿vale? No a la rueda. Y claro, o sea, la dirección. Dirección, sí, la de esta delante. Bueno, total, que se me va. Que lo intento explicar de una manera que se entienda y no sé.
Sí, se entiende, que, se entiende, sí.
Vale, pues entonces se rompió la parte de la homocinética que llevamos un palier de recambio pero sin una homocinética. Entonces el coche con el que nosotros corrimos el año pasado, que es igual que este, pasó 2 horas más tarde y le dimos, le paramos, por favor, ¿tenéis un palier con homocinética? Sí, ¿nos lo dejáis? Sí, El copiloto se bajó del coche, bajó la rueda de recambio, sacó la del palier, nos lo dejó, lo reparamos. Tardamos como una hora o así en reparar. Y luego en las dunas nos los encontramos y estaban en una duna gigante, súper inclinada, y querían salir para arriba en vez de para abajo con las planchas. Y mi padre dijo, no, tienes que tirarte para atrás, marcha atrás, hacer una vuelta en la olla grande y subir. Y el otro le dijo que no, que no se atrevía, que no. Porque impone mucho, ¿eh? O sea, la inclinación era... No, nadie se la puede imaginar hasta que no está allí. Y hablo en primera persona, ¿eh? Y entonces cogió a mi padre y le dijo... ¿Te cojo el coche? ¿Me dejas el coche? Y el otro, sí. Porque nosotros paramos, en plan, están en una movida y nos han salvado a nosotros. Entonces le cogió el coche,
sí.
Se lo bajó marcha atrás, se lo dejamos en plan ya cuesta abajo y mi padre le dijo, estamos aquí gracias a vosotros, hasta que no salgamos de las dunas, seguirnos, que vamos a ir juntos, que nos vamos a dejar solos, porque iba a caer la noche rápido. Entonces, ese día, mira, que íbamos en buena posición, que había dunas, que es uno de los puntos fuertes de mi padre, y la primera vez que paramos cuando se rompió el palier, y encima no fue por ningún golpe, sino yo creo fatiga del material... pues joroba, pero luego después vivir eso, que te dejen, que ahora dejas, que ahora te pasa esto y ahora, ¿sabes? Fue sí. Como muy bonito y muy emotivo.
Se me ha puesto hasta la piel de gallina, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, me parece que sí, dentro de un rally de esas características, ese amiguismo, esa colaboración.
El compañerismo, que tiene, sí, totalmente.
Casi que lo que tiene más valor, casi aparte de terminar el propio rally, o sea, te vas con esa experiencia de decir, bueno, merece la pena este rally por todo, no solamente
claro.
por la competición.
Hubo, mira, ese mismo día cuando estábamos rotos y necesitamos que nos sacaran de la duna porque nuestro coche era tracción trasera. Sin un palier solo giraba una rueda, era imposible, o sea, no se podía avanzar, era imposible. Lo intentamos con las planchas, con mucha paciencia, poco a poco, pero nos tenía que sacar otro coche. Bueno, pues justo donde estábamos nosotros atascó un señor y ahí sacando, paleando arena para sacarle, ya que nosotros no podíamos hacer nada hasta que no viniera un coche que nos pudiese tirar.
Madre mía.
O sea que es bonito.
Me gusta también cómo te refieres a la gente mayor como señor. Claro, tú deberías ser de las más jóvenes del rally, ¿no?
Totalmente. Sí.
Para ti todos eran señores.
Bueno, la verdad es que sí, porque normalmente el Dakar es... o pilotos que la mayoría, si ves, no hay casi jóvenes, son experimentados o que vienen de otras disciplinas y tal, porque requiere de mucha experiencia, porque no es salir un tramo de 20 kilómetros de rally a fondo, que estás joven y eres un atleta, bien, pero es que son tantas cosas y tan el presupuesto es tan alto que al final o son oficiales o son pobres como nosotros que pues por mi padre y su experiencia consigue el patrocinio, o pobres lo digo porque luego están la gente multimillonaria, claro, que su objetivo es correr el Dakar. En nuestro equipo había un señor que corría en un coche con 73 años.
Madre mía, 73 años y de mérito.
Sí, pues su objetivo era terminar simplemente, ¿no? Su copiloto, que tiene 45, es mecánico, y también es súper experto en dunas. Entonces, cuando llegaba una situación difícil, se bajaba, se cambiaban de asiento y hacía el otro las papeletas gordas.
Qué bueno, eso sí que es trabajar en equipo. Mónica, tengo un montón de preguntas. Voy a ver si los colaboradores también tienen, porque luego volveré yo con otros temas. A ver, vamos con Pájaro Loco, que te va a preguntar alguna cosita.
Hola, buenas tardes, Mónica. Lo primero, darte la enhorabuena. Y lo segundo, darte las gracias de que estés aquí con nosotros esta tarde en el programa, porque le da un plus y un salto de calidad, y de verdad que muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros,
sí,
sois muy divertidos.
Hoy cuando estábamos repasando el plantel del programa de hoy, la verdad es que estábamos flipando, porque la verdad es que da gusto que gente como vosotros también nos prestéis a colaborar, ¿no?
Faltaría más.
Venía también preguntándome que, claro, tanto tú como tu padre en casa, pues, bueno, ya a lo largo de las etapas del rally, que si habéis llegado a comentar en algún momento el hacer un poco el cambio de cromos, algún día tú pasar a conducir el coche y él a estar de copiloto, o incluso tu hermana Marta a entrar en ese rol.
Bueno, Mi padre se pone de copiloto con cualquier persona en el universo y le da un infarto. Así que está totalmente descartado.
O sea, sería tu hermana Marta, ¿no?
Sería yo conducir y mi hermana copilotar. Pero claro, económicamente no es viable. Y claro, los patrocinadores que tenemos patrocinan a mi padre. Sí. Que sí, a mí también, pero al final van a lo seguro de que, bueno, este señor va a llevar a mi empresa al final del Dakar.
Claro, claro, porque eso es lo que más se valora también, ¿no? Que al final el nombre de los patrocinadores llegue al final del Dakar.
Claro.
También decirte, Mónica, que estáis consiguiendo un poco lo que el efecto Indurain, que llamo yo, que en, cuando corrí Indurain, pues tenía toda España ahí enganchada ahí al ciclismo y vosotros lo estáis consiguiendo también un poquito aquí en...
¡Qué bueno! Muchas gracias.
Es que es así, estamos todo el mundo ahí pendiente a ver los plazas, a ver, y estamos ahí todos. Bueno, y con Fernando también, ¿no? Pero... que sí. La verdad es que da alegría siempre tener ahí alguien en la élite. Como hemos hablado de estos programas, están pasando auténticos craces por aquí, por el estudio. Así que nada, muchas gracias. Ánimo y enhorabuena.
Bueno, a vosotros. Y también comentar que Fernando, mira, normalmente los pilotos de moto, los que están adelante, todos se dedican exclusivamente a entrenar. Fernando tiene un nivel altísimo y va con los del final, no los últimos últimos, que ojo, que tiene un mérito absoluto cada uno, pero hasta el último. Y los ves ahí que van machacados cuando les adelantamos en pista. Y increíble, o sea, increíble que lo haya conseguido, que lo haya terminado. Creo que se ha hecho un poco viral un vídeo suyo de que le preguntaban qué le aconsejaba a la gente que quería plantearse correr el Dakar. Y dijo, que vendan la moto y se dediquen al ping-pong. Y eso fue buenísimo, porque yo le veía... y lo veías reventado, pero siempre que te veía una sonrisa, es que es un crack. Y como persona, claro, nunca había tenido tanto trato con él. Sé que trabaja en Toyota, en Madrid y tal, pero joder, es que es una persona espectacular, ¿eh? Y pues el que sea de Cuenca también molaba. Al final, él asistió a Javi Vega, que tuvo un accidente gordo, y estuvo con él hasta el final, que nosotros lo vivimos un poquito, y bueno, pues llegamos y justo íbamos a subir a la ceremonia de podium y con la bandera ahí de Cuenca y eso, los tres la foto súper felices, mola un montón. No sé si la habéis visto, pero sí, sí que ha rulado por ahí.
Sí que la hemos visto, y además va a entrar después en directo también Fernando con nosotros. Vamos a tener hoy...
¡Ah, qué guay, perfecto!
Hoy huele a gasolina el estudio, hoy huele a gasolina.
Pues sí. Mira, gasolina bien quemada.
Eso es. Tenemos también a Pichu, que además... intentamos hacer una conexión en directo contigo y con Virginia en el Dakar, que al final no fue posible, y tenía preparadas algunas preguntas para vosotros. Vamos con Pichu, que te va a hacer alguna pregunta.
Hola, vale. Mónica, muy buenas. Encantado.
Hola, Pichu.
Encantado de charlar contigo esta tarde. Y darte las gracias, yo te la daría también por dos bandos. El primero, por lógicamente, por el mérito deportivo que tenéis al concluir el Dakar, en este caso. Y el segundo mérito, pues un poco lo que ha dicho Palomo, que habéis conseguido que muchos nos enganchemos a esta prueba del Dakar, de estar todos los días esperando a las 10 para el programa este de Teledeporte, o incluso seguiros por la aplicación esta que había, a ver cómo eran vuestras penurias por el desierto. Entonces, mira, mi curiosidad es un poco que nos dijeses, en una escala, por ejemplo, de 1 a 10, siendo el 10, pues pilotos, como ha comentado Rafa, tales como Carlos Sainz, Nani Roma, Manuel Plaza y Mónica Plaza, ¿en qué número se situarían?
Bueno, a ver... es que la pregunta es un poco trampa porque, claro, las máquinas no son iguales, entonces no se puede comparar. Yo tengo clarísimo que mi padre está a un nivel 8-9 fácilmente, y yo estoy aprendiendo, pero se me está dando bastante bien, entonces pues yo creo que 7-8.
Muy bien, muy bien. Nosotros te pondríamos un 10 a ti y a tu padre, que lo sepas.
Por supuesto.
Bueno.
Claro que sí.
Sí, la verdad es que tampoco, en esto nunca se puede mostrar, porque en automovilismo, al no ser que corras una copa monomarca, que encima siempre se busca hacer alguna trampa para que los coches de unos y otros sean más rápidos, es un poco difícil, pero bueno, al final, mira, una de las cosas que he comentado de mi padre es que hemos pinchado, es que no sé si 3 o 4 ruedas en todo el Dakar. Sin embargo, hay gente que pinchaba 3 ruedas por día.
Madre.
Entonces, eso dice mucho. Y luego también en dunas, para mí es de los mejores del mundo. Y no es porque sea mi padre, es que es la realidad.
Claro, la experiencia también supongo que es un grado y eso se nota.
Claro.
Por cierto, para, claro, para los anales de la historia del automovilismo se quedará la frase esa que escuchamos de cariño, creo que hemos pinchado. Recordaremos la frase de Luis Moya a Carlos Sainz de trata de arrancarlo y luego la que te dijo tu padre.
Es que fue buenísimo porque la organización tiene una parte que se llama Dakar Giros, que es como, bueno, pues a los mortales nos ponen GoPros dentro del coche y luego nos dejan una para sacarla fuera, como la de la cuando salía llorando y esto. Vale, pues yo me fui a dormir una noche, que allí son 2 horas más. Entonces, cuando a la mañana siguiente abro el móvil, lo tenía petao, pero petao de WhatsApp, de Instagram, de historias de Instagram, bueno, de gente con la que no había hablado desde hace tiempo. Porque uno de las cámaras de dentro del coche había grabado eso, pero es que yo, vamos, ni pensarlo, ni sabía que iba a salir ese vídeo. Al principio lo dije como, joder, como que nos quita un poco de profesionalidad, ¿sabes? Pero luego cuando de verdad voy en el enlace, miro el móvil y empiezo a mirar la cantidad de mensajes que había, digo, madre mía, y luego pues post Dakar también, hemos pinchado cariño, sobre todo por la tranquilidad con la que me dice mi padre eso, que no es lo normal.
Sí, sí, desde luego. Yo, como te decía, tengo más preguntas y además vienen relacionadas también con otros temas que no solo el Dakar, porque tu trayectoria deportiva no solo se reduce al automovilismo. Y aquí tengo que decirte que nuestro querido Pitu, del Conquense Femenino, primero...
¡Ay, qué bonito!
Sí, la verdad es que sí. Siempre me ha comentado que cuando él llegó al equipo femenino del Conquense, tú estabas en ese equipo y recibió una acogida por tu parte que la recuerda con un cariño espectacular. Y me gustaría también saber un poco qué recuerdos guardas tú de esa etapa del fútbol.
Bueno, un besazo en primer lugar a Pitu, porque llegó en un momento complicado del equipo y bueno, yo creo que lo hizo por amor al fútbol y por amor a su hija, para cuando subiese Bea, tuviera un equipo femenino donde competir. Y competir, jugar, es que ya no sé, sí. Cada uno habla con un tecnicismo diferente.
Estás en el kiosco en Radio Color, habla como quieras.
Vale. Bueno, pues total, que claro, el fútbol para mí ha sido mucho, porque yo competí, empecé en gimnasia rítmica en el cole, luego tal, empecé a competir, y de repente en segundo de la ESO o así dije, oye, que a mí me gusta el fútbol. Y en mi familia a nadie le gusta el fútbol. Solo tengo un tío súper forofo del Valencia, mi abuelo por parte de la otra familia del Betis, otro del Sevilla y otro del Cádiz.
¡Ole, o sea, ese Cádiz!
Un poquito de todo.
Mezcla posiva. Sí, sí. Y luego en mi pueblo, yo soy del Zaragoza, porque claro, yo siempre que he visto el fútbol ha sido en mi pueblo, que es de Teruel, y allí todos son del Zaragoza.
Claro.
Bueno, pues... empecé a jugar en las escuelas del Cuenca, luego había días que me acuerdo los viernes que entrenaban, esto sí que tengo un recuerdo, que entrenaba con el Fátima Fútbol Sala y luego me iba a entrenar a Fútbol 11, con el Pozo. Bueno, llevaba un cisco, pero era más mala que arrancado. Era malísima. Total, que recuerdo también, como muy duro, el año que estuve jugando en el Pozo, que estaba con la ficha, pero nada, no me sacaban a jugar, pues yo lo entiendo, pero yo súper constante, el día que no entrenaba salía a correr, pero bueno, no era mi deporte y ya está. Y luego lo dejé un par de años y empecé a jugar en la universidad con los chicos, y ahí pegué un cambio súper bueno y ya fue cuando surgió lo del Conquense, que justo venía de que me había roto el cruzado jugando en la universidad.
¡Joder!
Y ahí ya parece que estaba un poco más espabilada. Tampoco era nada del otro mundo, pero claro, recuerdo todo con un cariño especial porque era algo que me costaba mucho y yo seguía ahí RQR. Me acuerdo que entrenaba en las 500 y salíamos a las 10 y yo vivo en el Pinar y me subía con la scooter. Me sangraban los nudillos del frío y entonces yo llegaba a mi casa y me subía a la ducha y me quedaba como media hora para que se aburriesen y cenaran sin mí y mi madre no me echara la bronca, porque si no, no entrenaba. Como me viera las manos. O sea, tengo muchos recuerdos y sobre todo muchas compañeras que recuerdo con mucho cariño y entrenadores. Y la verdad que el fútbol me ha dado muchas cosas. Qué muchas bien. Cosas. Y sobre todo la constancia y la disciplina y el, bueno, aunque no te salga, seguir ahí. Y al final tuvo resultados porque en el Conquense fue bastante guay. Pero bueno, sí, lo recuerdo muy bien.
Sí, de hecho, el año pasado hiciste el saque de honor entre el partido del Conquense femenino y el Pozo de la Fuensanta.
Sí, eso me hizo mucha ilusión porque, claro, encima había jugado con los dos equipos y era mi primer saque de honor, no he hecho ninguno. Entonces, bueno, pues me... miento, en el balonmano.
En el balonmano,
lo hicimos también.
En el balonmano. Sí. Y luego, por seguir con la línea deportiva, ¿en qué momento te planteas o decides darle a la bicicleta? Todos le hemos dado desde pequeño, pero tú ahora estás también a nivel profesional, por así decirlo.
No, profesional tampoco. No, es que, a ver, mi problema es que, bueno, yo trabajo como especialista de cine. Cuando la actriz tiene que conducir o tiene que montar en moto, lo hago yo. Y luego también trabajo para marcas a nivel nacional de automovilismo, pues formación a comerciales, eventos porque han sacado un nuevo modelo de coche. Entonces mi vida es muy imprevisible. Mónica, 2 semanas a Barcelona. Mónica, 1 semana a Pamplona. Ahora Mónica, 1 semana en tu casa. Y como trabajo para varias empresas, pues es un poco súper imprevisible. Entonces, empiezo a entrenar con la bici, cojo buen ritmo, pam, me voy 2 semanas, ya lo pierdes. Entonces voy ahí como un poco en volandas. Eso sí, cuando puedo, a tope. Y más aquí en Cuenca, que es paraíso para entrenar, en Cuenca o donde me pille. ¿Y cómo surgió? Pues... cuando dejé el fútbol, fue porque no me podía comprometer con las carreras que estaba haciendo de coches. Y claro, yo necesitaba un deporte para aficionarme cuando no estuviera corriendo en coches, que eran 10 fines de semana al año. Y empecé con el pádel, pero ya vi que la raqueta, que tampoco era lo mismo. Yo le ponía interés y me apunté a clases con 2 amigas. Una venía del tenis y la otra del ping-pong. Y otra ya juega, esas dos que he dicho era la misma. Y la otra jugaba mucho al pádel. Y entonces yo era como, pero Mónica, estate quieta, no corras, que no hay que correr en el pádel. Y yo no le pillaba. Pues total, que un día salí con amigos con la bici de mi tío, y ya empecé ahí, pero no tenía bici, tenía una bici con ruedas de 26. Y me acuerdo que me dijo mi padre, tengo que vender el camión de asistencia porque... necesito el dinero porque no sé qué. Y le dije, si consigo venderte el camión, me compras una bici.
Toma.
Bueno, el margen era... Claro, yo no tenía dinero para comprarme una bici. Y mi padre tampoco tenía dinero para comprarme nada. Y me dijo, trato hecho. Me dio la mano súper rápido. Y me puse ahí en internet a ponerlo, no sé qué, no sé cuántas. Y pam, llama un holandés que quiere irse a África con su familia a dar la vuelta a África. Porque claro, era un camión especial. Era muy viejo... hecho hogar y atrás tenía taller y no es algo que se pueda vender así como tal.
Claro.
Pues total, que ahí llegó mi bicicleta.
¡Hombre! Bueno, yo es que te he visto ya te digo que te sigo en redes, que el año pasado en verano, si no me equivoco, hiciste una carrera por el norte de España que al final...
En Soria.
Sí, no sé si llegaste a terminarla, pero te costó alguna etapa. No llegaste, ¿no?
O sea, no. Salí a todas las etapas, pero no terminé todas. Eso eran palabras mayores. Era UCI, que era a nivel internacional. Y claro, me dijeron, joder, Mónica, vente, no sé qué, tal. Vente con una compañera y corres. Y yo, en plan, venga, vamos. Total, que yo no iba preparada para esa carrera. O sea, no había hecho una carrera de maratón en mi vida, pues me metí a una de 4 etapas. Y entonces, obviamente, el primer día casi me da una pechusque, pero llegué. El segundo... dije, es que no llego, o sea, vamos a tardar 14 horas. Y había un bucle de 15 kilómetros que subías 3 montañas por sendas rotas y justo había unos que estaban ahí que se estaban muriendo y teníamos el pueblo a 2 kilómetros y dije, mira, para el pueblecito y mañana salimos. Y así fue un poco todo. Y luego el tercero, que era espectacular, todo sendas, esto era jueves, viernes, sábado y domingo. El sábado también estaban los que venían a correr solo el fin de semana y había mogollón de gente y no sé qué. Bueno, pues total, que en el kilómetro 18 o así le digo a mi compañera, que esta sí que estaba muy fuerte, muy preparada, una catalana, Sara Martínez, le dije, mira, me lo voy pasando pipa. Y digo, y tú me vas esperando, así que tira y ya, pues termina. Yo si termino, termino, y si no, pues ya me buscaré la vida, que estaba mi padre por ahí. Entonces, tenía facilidad para llegar a que me llegaran a la asistencia, ¿no? Sí. Vale, pues la suelto, por llamarlo de una manera, y llego arriba del todo en el kilómetro 23, que había un avituallamiento, el primero, y mi padre, está bien, está bien, está bien. Y yo, estupendamente, si voy a mi ritmo. Pero que se está retirando toda la gente, que no sé cuántas. Y yo, que no, que estoy bien, que voy tranquila y tal. Sí que es verdad que nos hacían trampa y nos iban dando botes de agua, ¿eh? O sea, esto está prohibido, pero hizo un calor, 46 grados llegué a ver un día, ¿eh?, en el Garmin. Y total, ¿y Sara? Y yo, ¿cómo que Sara? ¿Sara ya ha pasado? Que no, Mónica, que estamos tres, que vais con unas equipaciones de colorines y Sara no ha pasado. Bueno, pues se equivocaban casi al llegar arriba del todo de la montaña, se bajaron hasta abajo y volvieron a subir toda la montaña, que era tela, ¿eh?
Madre mía.
Y tú, claro, llegó y Sara, en plan, yo tiré para adelante, me pilló en un cruce y le dije, Sara, que yo paro aquí, que llevamos 40 kilómetros, casi 4 horas, y quedaban otros 40. Dije, estoy súper contenta con lo que he hecho, mañana hay que salir, yo me paro. Y la otra se hundió de coco y dijo, tía, no puedo, o sea, es que me he vuelto a meter la montaña esa entera y iba fatal de coco. Total, que se hizo famosa una foto de que nos fuimos a un pueblo a comer y estábamos en la mesa y las dos estábamos mirando la carta, pero ninguna decía nada. Total, que ya digo, mira, a mí me apetecen los judiones estos que pone. Y me mira con cara de, buah, tía, a mí también, pero no lo veía muy... Y llamo a la caravanera, 2 platos de judiones. Nos hicimos una foto y cuando llegamos a las asistencias, aún no habían llegado casi los primeros, entre comillas, porque sí que habían llegado, pero justo llegamos, ¡pam! Y fisio libre. Toma, encima teníamos fisio.
Después de los judiones, menudo sueño.
Claro, claro. Y ya llegamos y la gente, vosotros sois los de las judías y nosotras, sí, los mismas. ¿Qué vamos a hacer? Luego no, no. Otros 2 días nos pillaron los de las motos. Íbamos las últimas. Y ya, amigas de los de las motos, claro, te voy a decir.
Bueno, tú, conforme te estamos escuchando, eres amiga de todo el mundo, yo creo.
Bueno, sí, tengo facilidad para llevarme bien con la gente.
Mira, Mónica, te digo, vamos a ir terminando la entrevista porque, como te decía, sí, va a entrar también ahora Fernando. Y
me enrollo como las persianas.
No, no, pero da gusto, da gusto. Te invitaremos otro día aquí en directo, además, vale, a que te explayas, a que preguntes, a que hables y que nos cuentes todo. Y yo, por mi parte, eso sí, darte las gracias por la persona que eres, por lo profesional que eres, porque no solo a nivel automovilístico, sino con todo lo que has contado, creo que eres un ejemplo para la juventud y para incluso los que venimos más arriba, esa constancia de la que has hablado, esa perseverancia, y de verdad, mi más sincera enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros en el kiosco.
Muchas gracias a todos vosotros y ya hablaremos. Y un saludo a Fernando, que lo escucharé ahora mismo.
Muchas gracias, Mónica, y da un fuerte abrazo a tu padre.
De vuestra parte.
Un saludo, Mónica.
Hasta luego.
Adiós, Mónica. Pues increíble, increíble esta entrevista que hemos hecho a la gran Mónica Plaza, ¿verdad, pájaro loco? ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, que te voy a decir, lo que he dicho hace un rato, que da gusto, además es una chica que tiene mil y una anécdotas que contar y podríamos llenar 13 programas tranquilamente.
Yo creo que se le han quedado muchas anécdotas por el camino.
Bueno, ya lo creo.
Sí, sí,
va a ser
sí.
Cuestión de que nos cuente más, ¿eh?
Sí.
¿Qué te ha parecido a ti, Conti de Dragon?
Pues como siempre, sorprendido de nuevo por la gente que tenemos aquí en Cuenca, ¿eh? Es increíble, como dices, la profesionalidad de en este caso, de Mónica y de todos los tertulianos que van saliendo cada semana. Es impresionante lo que tenemos aquí.
Es impresionante y de hecho se nos echa el tiempo encima, gracias a Dios. Es que además estoy muy relajado porque como normalmente se nos echaba el tiempo, el toque de queda encima, pero hoy no, pues estoy que lo mismo son las 9 de la noche y seguimos aquí como carrusel deportivo.
¡Hola, hola!
Así que vamos a dar paso directamente a otro de los grandes cracks que tenemos en la provincia, en la ciudad, que no es otro que Fernando Domínguez, que también estuvo en el Dakar y realizó una magnífica carrera. Y vamos a conectar directamente con él, a ver qué nos cuenta. Como la tarjeta del hormiguero. Oh, Dios mío, vamos a intentarlo de nuevo.
A ver si no has, has marcado el prefijo.
A lo mejor está vendiendo la moto, porque acuérdate que se iba a dedicar al ping-pong.
Lo mismo es verdad, ya, dice, ya no quiero seguir.
Lo hemos pillado en plena, negociación.
No os preocupéis, de todas formas, que ya sabéis que en el kiosco, de una manera o de otra, seguimos con el programa. Y tenemos. Tenemos tiempo para la improvisación y es lo que nos gusta, de hecho. La improvisación.
Y si no, llamamos a Mónica otra vez,
¿eh? Nada, parece que no es posible. Vamos a intentarlo luego, entonces vamos a realizar la otra llamada que tenemos, que no es otra que la sección que nos acompaña siempre, que es la de Clásicos al Teléfono.
Pronto.
Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
Sei il signore dell'altra volta. Vado a chiamarlo.
Vamos a probar suerte con este clásico al teléfono.
Dígame.
Buenas tardes, David González. Yo sí, desde el kiosco en Radio Color. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
buenas
amigo?
Tardes, buenas tardes. Pues aquí en el sofá, como un niño bueno.
Ahí estamos. O sea, que... No nos dejan otra hora, de todas formas, ¿eh? Con esto del toque de queda, no hay nada abierto. ¿Qué hacemos si no, David?
Nada, uy, no hay nada abierto. Si lo único que nos importa es lo mismo. No hay bares. No hay bares abiertos. Que ahí es donde nos hunden. No hay bares.
No hay bares, tú lo has dicho. Bueno, nosotros aquí tenemos nuestro pequeño salón de té montado con nuestros piscolabis. Pero
como
estamos
yo,
bien.
¿No? ¿Eh? Estás con el té verde, con un té verde. Estás en la mesa.
Exactamente.
Que yo.
Con sí. Hielo, yo sí. Té verde con hielo.
Té verde con hielo.
Y una rodajita de limón, puesto, para rebajar la comida un poco.
No vas mal.
Eso es. Mira, tenemos aquí con nosotros al gran pájaro loco, al gran Pichuya.
No sé quién es.
Y al gran David Conti de Dragon.
Tampoco sé quién es, ni el otro tampoco.
Mira, está ahora llamando, que estábamos, hemos invertido el orden, que íbamos a llamar a Fernando Domínguez Fermotos y resulta que no nos cogía. Y entonces hemos dicho, bueno, pues adelantamos la llamada de David y ya está. Pero queríamos a ti como clásico de la ciudad de Cuenca, clásico además del motor también, que nos cuentes también alguna anécdota y sobre todo, pues eso, tus experiencias tanto a nivel motociclista como también esta última etapa que estás llevando a cabo en los últimos años de kart. ¿Qué nos puedes contar así de anécdotillas de la moto?
Bueno, de la moto ha habido muchas. Hace muchos años, cuando todavía se podía salir con total libertad, creamos un grupillo muy bueno de gente, que muchos veníamos del fútbol, de nuestro equipo de adheridos, como el Chiqui, Daniel Peluquero, estaba el Petete también, o sea, el Chafé, hay mucha gente que estaba del fútbol, y juntábamos un grupillo muy bueno de salida de los domingos, sábados o domingos. Y anécdotas, pues yo qué sé. Una vez me acuerdo que había una ruta que íbamos de Portilla a Majada por una senda, que iba por un antiguo río, que era en invierno y se heló. Entonces esa senda, antiguamente la habíamos hecho varias veces y siempre había surgido algo, siempre. O había pinchado uno, o había roto algo de la moto y nos habíamos tenido que dar la vuelta, total, que la llamábamos la senda de la muerte. Y un día dijimos, pues venga, vamos a hacerla tranquilamente, sin prisa, y tal, y vamos, creo que íbamos 6 o 7 motos. Total, que nos metimos allí y estaba todo helado, helado, pero el río congelado. Entonces, por una moto con el río helado, que tienes que ir a veces por el cauce del río, pues te puedes imaginar. Pues ya llegando a Majadas empezó a hacerse de noche. Y dijimos, la última parte era una subida así muy empinada. Íbamos también con un compañero del Conti, con Recuenco, con Recuen, el Antonio Callamares, el de la casita, os íbamos unos cuantos.
Todos clásicos.
Goyo, el dentista, otro, bueno, los míticos de la moto.
Clásicos, vamos.
Total, que se le estropeó la moto a Antonio, se le estropeó la moto a Recuenco, y tuvimos que dejar allí las motos. Subir dos en la moto, tuvimos que llamar al mítico Clinky del fútbol también, a que viniera a buscarnos a las majadas.
Yo de eso me acuerdo
para
también.
Para bajarnos a Cuenca, para el día siguiente subir a primera hora, a por las motos, claro, porque se habían quedado abajo, con tan mala suerte que cayó por la noche un nevazo de la
luz. Dios, la luz.
Todo majadas nevado. Toda la subida era con nieve. Bueno, pues se tuvo que llevar Recuen todo su arsenal de poleas, lingas, de como hacía rappel y escalada, pues para poder ir remolcando las motos con poleas a los pinos para poder subirlas, porque imposible, claro, entre que conseguimos arreglar una y la otra no. Y había que subirlas a empujón, todo nevado, bueno, un show, pero vamos, que pues todo el fin de semana pringados.
Claro, y eso, bueno, o sea que... todos sabemos de tu envergadura y de tu condición física, pero de los que has comentado allí, pues como para tirar de su propia moto, ¿no?
Vaya tela.
Pues, yo me acuerdo que la frase de Requen, que le dio miedo, o sea, que estaba asustado, entre otras cosas, claro, porque era de noche y la temperatura estaba bajando mucho. Entonces, tienes un momento tenso, pero que luego, una vez que lo vives y lo recuerdas, pues ese momento tenso es el que te crea mayor satisfacción de haberlo vivido.
Claro.
Y es pues una experiencia, de verdad, uno de los días que más recuerdo con la moto. Y hubo otros muchos, pero ese yo creo que fue el día que más penamos, peor y mejor lo pasamos, y de lo más duro, ya te digo, es que son a lo mejor, pues yo qué sé, se dan 15 kilómetros lo que hay, o 10 kilómetros, y estuvimos pues 7 horas para hacer esos 10 kilómetros. O sea, una auténtica barbaridad.
Yo tengo la mi única experiencia y anécdota con el motociclismo. Estabas tú también presente y debe ser de las pocas personas a las que has visto volcar un quad.
tengo el vídeo todavía, Rafael.
Yo de ese vídeo me acuerdo que además sales tú escojonándote de la risa y dices, adiós la luz.
Y está el dueño del quad diciendo que si te había pasado por encima. Y tú, menos mal que estabas ya de pie, que efectivamente te pasó por encima.
Sí. De hecho, me cayó una pierna y estuve con la pierna bolico.
Ahora entiendo muchas cosas, yo sí. Ahora ya voy entendiendo lo que le pasa aquí al director del programa.
Esa fue buena.
Bueno, y en esta etapa de los karts, ¿en qué competiciones andas inmerso? ¿Dónde estáis?
Bueno, pues esto surgió hace unos años. Yo es que hace años... que te tengo un car, tenía un car de cuatro tiempos, que le pusimos un motor de cuatro tiempos, porque los de dos tiempos, el gasto que tienen es una barbaridad y no me merecía la pena, y pusimos un motor de cuatro tiempos. Y me enteré que en Tarancón iban a hacer una carrera de resistencia de cars, que se llamaba, y yo no sabía ni lo que era eso. Eran de 6 horas, y son 6 horas con el car funcionando, dando vueltas al circuito sin parar. No puedes parar, bueno, puedes parar para cambiar de piloto si te pasa algo, pero el tiempo corre, se trata del que más vueltas dé. Entonces, pues los que estábamos del Club Motor 4x4, del Rally de Cuenca, pues algunos se lo dije, oye, mira, pues está esto y yo tengo un car, también no me importa dejar el car y nos vamos y vemos a ver qué es. Total, pues lo típico, como si echas una pachanga un sábado por la tarde o te vas allí, que con lo puesto, pues el car, dos herramientas, un maletín, y dijimos, pues vamos a la aventura allí a ver qué hay. Bueno, pues cuando llegamos allí, lo primero, llegamos seis, pues dos dijeron que si nos dábamos la vuelta y nos volvíamos a Cuenca. Porque la gente, o sea, algo que se supone que es amateur, la gente iba con sus carpas, sus furgonetas que eran taller, o sea, todos profesionales, y nosotros allí como si fuésemos de domingo, llegamos...
Con una llave inglesa.
Claro, nos dijeron, no, la carrera es a las 10, pero nosotros llegamos a las 10 menos 5, la clasificación era a las 9 y media, nosotros ni clasificamos ni nada, salimos allí como los últimos, o sea, nosotros en plan pa tanga, y aquello era pues semiprofesional, ¿de acuerdo? Que ganamos una clasificación, que era que cuando tú entrabas tienes que entrar un mínimo de veces a boxes para cambiar de piloto, para que no estés las 6 horas tú pilotando, porque es un riesgo, claro, eso desgasta mucho y es un riesgo. Entonces, pues la gente, si te dejan parar 6 veces, pues paraba 6 veces. Pues nosotros, en la primera hora, a lo mejor habíamos parado ya 23. Ya llegábamos al boxe, mirábamos la tabla y ahí estábamos los primeros, a lo mejor, con 35 paradas. Y el siguiente llevaba 4. Y nosotros llegábamos otra vez. Ya, pero vosotros otra vez aquí. Y nosotros, pero es que hemos venido a montar. Y parábamos a lo mejor cada 10 minutos o cada cuarto de hora que se montase el otro.
Así es, muy bien, yo sí. Así no saltaba el tacógrafo.
Cada hora. Entonces, pues ahí empezó. Y es una cosa que la verdad que nos gustó. Fue una experiencia muy buena. Y el año pasado se celebró el primer campeonato, que no es federado, pero es, digamos, de España, porque son varios circuitos de todo el país, que celebraron el primer campeonato de resistencia de karting, de 6 horas o de 12 horas. Había distintas pruebas, porque repartidas por distintos municipios del país. Sí. Y nos apuntamos con gente de Villar de Olaya, del pueblo, con mi cuñado, unos cuantos hablamos y dijimos, pues mira, hacemos un equipillo y probamos a ver qué tal. Y la verdad que empezamos, nos empezó a gustar, muy bien, empezamos con un car, que era el mío, después Cristian, uno de Villar de Olaya, se compró otro, ya teníamos dos, yo cambié el mío para tener dos iguales, por si pasaba algo con uno, lo puedes cambiar y salir con el otro, y empezamos ya un poco más en serio. Ya no fue como aquella vez de domingueo, sino que ya fue más de decir, pues a ver de qué va esto. Pues eso, el año pasado estábamos muy verdes, empezamos muy verdes, pero al final de temporada, pues quieras o no, pues empezamos ya a tener unos resultados que, pues la experiencia, ni más ni menos. A tener en cuenta que la última que hicimos fueron 12 horas, y son 12 horas seguidas, no puedes parar.
Nada. Entonces, más que para cambiar de piloto, como has dicho.
No solo, bueno, puedes parar más veces si quieres, pero es tiempo que estás perdiendo.
Claro.
Entonces, por ejemplo, una que hicimos de las 6 horas de Oliva, es que había 43 car en pista. O sea, 43 car en un circuito que tiene 850 metros, te puedes imaginar que es todo el rato gente. Y venga, o te adelanta, así todo el rato. Entonces es muy entretenido y está muy bien.
Y
estamos ahora ya... Dime.
No, sigue.
Nada, que estamos ahora ya preparando, porque a finales de febrero empezamos otra vez con la temporada. Se va a celebrar el segundo campeonato y estamos inscritos ya a ver qué tal se nos da este.
¿Y cómo vais con el tema de patrocinios? O sea, ¿todo esto lo subvencionáis vosotros? ¿Hay alguna ayuda, algún patrocinador con el que contéis?
Bueno, el club Cuenca Motor 4x4 nos ayuda en lo que puede, pues si en equipaciones o en pegatinas o en logística, en materiales, nos ayuda la verdad en todo lo que puede. Y es el único apoyo que tenemos, digamos, lo demás lo sufragamos todos nosotros, los gastos del car, los arreglos, el material, los desplazamientos, todo.
Claro,
momento ayudas poca y conforme está la cosa, pues complicado, la verdad.
Claro, pero las reparaciones también, vosotros entiendo que habéis ido aprendiendo de mecánica poco a poco y, como dicen por ahí, que a la fuerza ahorcan, ¿no?
Sí, no, bueno, yo pues ya te digo, cuando llegamos el día ese a la primera carrera, el car estaba tal y como lo compré, ya saber cómo estaba. Y luego ya te vas dando cuenta que es que son mini Fórmulas 1. O sea, tienen una cantidad de ajustes que no te haces la idea hasta que no estás con ellos. Cualquier cosa que le cambies varía el comportamiento del car, o te hace ir más rápido o más lento, o sea, es un mundo. Entonces, todo esto, claro, va a ser experiencia de ver que dices, pero si vamos con el mismo car que los demás, pero no entras igual en las curvas, a ti te derrapa, al otro no, el otro anda un pelín más, el otro frena más tarde, el otro... Entonces, muchos ajustes, pero bueno.
O sea, es
aprendiendo,
como si,
que es lo...
Es como si fuerais vosotros en esas carreras al principio, sobre todo, es como si fuerais con el Renault de Palomo.
Pero sin arreglar, como lo tiene él. Sino antes de arreglarlo.
Cuidadín, que le está metiendo en un charco, Rafa.
Está hecho un pincel, el Renault 6.
Cuidadito con el Renault 6, ¿eh?
Bueno, a ver los colaboradores si tienen alguna pregunta para el gran
pues,
David González.
Pues yo sí. Hola, buenas tardes.
Hola, Ricardo, ¿qué pasa?
Nada, un abrazo, máquina, encantado de saludarte. Que ahora que estamos hablando del Renault 6, que como tú bien sabes, compartimos una afición que son los coches clásicos. Entonces, preguntarte si tienes algún proyecto en mente o con echarle gasolina al Morris tiene suficiente.
proyectos ya sabes tú que siempre hay. Siempre hay proyectos, porque una vez que empiezas en este mundo...
Sí, esto es peor que la droga.
Las cosas, y ya no solo que vas a querer siempre algo más, sino que lo que tienes nunca está a gusto, o sea, nunca está bien. Siempre hay que hacerle algo, hay que hacerle un apaño por aquí o arreglarle algo. Y bueno, tenemos ahora el mini clásico, que todavía no lo hemos terminado, el Willy del ejército, que también le quedan cosas por hacer. Estoy con el todoterreno mío, que es con el que yo funciono cuando hacemos el rally TT Cuenca, pero que también tiene sus años, que es del año 89, y siempre arreglándolo. Y luego tengo el Honda Z, que ese no sé si lo has visto tú alguna vez.
No lo he visto, no he tenido el placer de verlo.
Yo sí.
Pues bueno, no sé si llegaste a montar, Rafa, tú o no. ¿Tuvieraste a montar, que lo bajé un día al Pelusa?
Sí, que he montado, sí.
Claro, pues el Honda Z 600 y luego tengo una Lambretta LI 150 que también está para restaurar. O sea que por proyectos no es.
O sea, faena no te falta, vamos.
Pues entonces... No, uy. La siguiente pregunta es obligada. ¿Para cuándo un coche de tus dimensiones?
En el Willys no tengo techo. Vamos, sí. Willy...
Cuando se quede viejo el autocar de la rápida, yo sí.
Claro, que estás hablando, o sea, del que... Mini, del Honda Z, de... Digo, pero si es que no tiene un coche donde quepa.
Todos grandes.
Ya ves. Sí, pues tendrías que ver en qué coche hemos venido hoy al estudio. Nos ha traído Rafa en una vagoneta del tren de la bruja. Mami. Digo, aún venimos al estudio, nos metemos aquí mismo. Telita, cuando nos ha recogido, digo, ¿pero dónde vamos? Pues digo, no sé, digo, lo habrá robado allí del Tibidabo, de alguna noria, no, es que no sé. En fin.
Es el coche.
Para verlo, yo sí, para verlo, de verdad.
Yo sí, muy buena. Aparte de estas aficiones, ¿cuál va a ser la siguiente? ¿Qué te vas a aficionar? ¿A qué deporte? Dínoslo, que nos aficionemos también nosotros.
Si es que no paramos. Ya el último ha sido el karting, pero estamos también con el pádel, intentando a ver, claro, si aprendemos algo.
Y no te olvides del proyectito de aquí de Fali Reyer, del equipo de veteranos, que también nos ha metido ahí también en el temita, ¿sabes? Y ahora porque está esto un poquito parado, que si no entrenamos más que el conquense. Porque madre mía.
Sí, el espectáculo lo tuvimos la último partido. El último partido fue el que nos hundió ya, pero vamos, ahí es cuando te das cuenta de las cosas.
Sí, pero
madre
bueno.
Madre mía, cuando llega el balón y dices, este lo paro. Y lo ves y dices, no sé ni dónde está ya.
Había que echarle el látigo.
De que tú te pones,
¿verdad?,
a correr, era impresionante. Ese, bueno, es un punto de inflexión, ¿eh?
Hombre,
como hacía...
Y eso que eran las 500.
Sí, pero por eso es que dice, madre mía, pues bueno, pues claro, la última vez que jugamos, aún quieras o no, fue antes de la pandemia, y sí. Dice, pues llevas, está rodado un poco, digamos, pasa un poco, pero después de 9 meses, yo cuando veía el balón, digo, pero bueno, lo que corre esto.
Eso es el entrenamiento, yo sí, te faltaba un poco de entrenamiento, le dedicas mucho al car, claro, y el fútbol lo tienes descuidado.
Y en vez de estar rodado, estás rulado, claro,
claro,
es lo que
y
pasa.
Lo que me pasa a mí... Que los hay votos de... Es que yo soy muy de técnica. Yo soy técnica pura.
Colocación.
Sí. Nunca me he basado por mi físico, sino solo por mi gran técnica. Entonces, después de 9 meses sin entrenar, pues todavía.
No te preocupes, yo sí que volveremos. Y si hace falta volver a echar tierra en donde hay césped artificial, se echa, no hay ningún problema. Y se monja y charcos y lo que haga falta.
Un camión ahí de piedras, destranza... Y hacemos la vene otra vez.
Ahí es donde nos sentiríamos cómodos, otra vez en tierra, porque el balón no corre. Y bota para todos los lados. Entonces ahí sí, ahí mi casa, el de la uña.
Pues David, vamos a tomarnos otro té a tu salud. Vamos a ir despidiendo.
Sí,
vamos a intentar llamar a Fernando de nuevo, a ver si nos lo coge y conseguimos que entre en directo y nos cuente sus experiencias por el Dakar. Te agradecemos muchísimo la llamada. Y bueno, ya has visto el ratito que nos pasamos, así que cuando quieras te vienes por aquí.
Una cosa que quiero decir, Rafael, antes, que si no me van a regañar mis compañeros.
Por favor.
Tenemos un rally en Cuenca que es, digamos, como una referencia a nivel nacional, el Rally TT Cuenca. Entonces, para todos los que estén oyendo, a ver si conseguimos que nos apoyen más aún, no de gente, que de eso, por suerte, no nos podemos quejar, la gente se vuelca, nos ayuda a todo el mundo, sino de patrocinios. Lo que nos hace falta son patrocinios y ayudas, porque nos cuesta un mundo poder realizar el rally. Entonces, a ver si entre todos... lo facilitamos un poquito y conseguimos que por lo menos las administraciones se involucren más y consigamos que apoyen más otro tipo de deportes minoritarios como es, por ejemplo, este, que es por el bien de la ciudad. Nada más y nada menos.
Pues nos quedamos con esa reflexión y me consta que así es el trabajo que realizáis. Yo este año he estado colaborando un poquito con vosotros. Sois unos auténticos máquinas. No tengo nada más que palabras de agradecimiento por lo que hacéis por la ciudad y por el rally. Y hacemos ese llamamiento, como bien dices, a los patrocinadores, que por muy poco que piensen que pueden aportar, siempre sumará, y lo que suma hace que todo siga hacia adelante.
Sí, señor, es un mundo para nosotros.
Pues David, muchísimas gracias a ti y a tu club por todo lo que hacéis y gracias por entrar en directo.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, David.
Yo sí, suerte.
Yo sí, un fuerte abrazo.
Qué máquina, ¿eh? Qué máquina este clásico al teléfono, qué máquina. Vamos a ir llamando, corriendo a Fernando a ver si ahora tenemos un poquito de suerte. Y con esto damos por concluido que ya te digo que nos vamos 10 minutos de la hora del programa que teníamos.
Sí.
Ahora sí, Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al kiosco a Radio Color.
Muy buenas. Nada, perdonad que estaba llegando con los niños a casa, hizo la llamada y digo, me da tiempo a entrar al garaje, que me da tiempo, pero al final no me ha dado tiempo.
Nada, no te preocupes, que aquí en este programa ya sabes que lo tenemos todo para improvisar y si no entras antes, entras después. Vamos colocando el programa según las necesidades y, oye, lo primero es la familia. Bueno, lo primero de todo, bienvenido a Cuenca de nuevo y enhorabuena por tu gran participación en este Rally Dakar.
Muchas gracias, un millón de gracias y gracias a todo el mundo por el apoyo, que la verdad que me he quedado asombrado de la cantidad de gente que estaba ahí apoyando y en las redes sociales y en todos sitios me he quedado alucinando.
No es para menos, no es para menos. Cuéntanos un poco cómo te surge esta idea de decir, pues me lanzo a la aventura, me voy al Dakar. ¿Habías participado antes en alguna prueba anterior?
Pues mira, llevo desde chiquitito, mi pueblo es Palomares del Campo, y por allí me acuerdo de cuando era bien pequeño, pues que pasaron por allí los montes varios años, pasaba la carrera prácticamente por el cruce del pueblo, y yo siempre estaba con mi bicicletilla por allí como loco. Entonces siempre era la típica cosa de los montes, el Dakar, el Plaza, en fin. Luis García Moya, pues todos los pilotos que teníamos por allí, que era una cosa que lo vivía muy de cerca. Entonces desde siempre era una cosa que tenía ahí en la cabeza.
Siempre te ha llamado la atención entonces. Y este año te vas por tu cuenta, tú solo, te buscas los patrocinadores, ni siquiera cuentas con ellos y dices, mira, me lanzo, es un vicio, una pasión que tengo y quiero dejarme lo que sea necesario para hacerlo. ¿Cómo fue el proceso?
Mira, yo he estado siempre desde que tenía mi primera moto, fue a los 14 años o así, y he estado siempre con las motos para arriba y para abajo y tal. He hecho varios años el Campeonato de España de Raid y cosas de estas, pero la carrera era una cosa impensable. En el 2006 fui con Toyota. Llevaba en donde estoy trabajando ahora mismo, que llevo una empresa que soy una subcontrata de Toyota, y me surgió la posibilidad de ir con seis coches, con seis Land Cruiser, que íbamos siguiendo el Dakar con periodistas, y me llevaron de jefe de taller de los seis coches, de jefe de mecánicos, y yo llevaba uno de los seis coches. Y aquel año, pues, bueno, mi idea, mi historia en aquel Dakar era ir ayudando a las motos. A ver, los coches está bien, es mi trabajo y tal, pero mi pasión son las motos y mi idea era ir siempre intentando ayudar a los motos y todas estas cosas. Aquel año conocí a Isidro Esteve, me vendió una de sus motos y ese año, en el 2006, fui campeón de España de raid con una moto de Isidro Esteve.
Toma ya.
Y bueno, pues aquellos años, pues bueno, fue el boom ese. Tuve en Cuenca un concesionario en Chillarón, tuve un concesionario de gas. Y bueno, pues aquel año, en el 2007, fue cuando Isidro Esteve se quedó en silla de ruedas y el campeonato de España desapareció, el campeonato de España de raid desapareció y ya, pues bueno, pues lo fui dejando, hacía algo de enduro, pero ya los rallies prácticamente me quedé un poco ahí, un poco fuera de ellos.
Y
hasta...
Eso sigue, perdona, que no te interrumpo.
Nada, hasta hace unos años que empezó el campeonato de MotoDES, en 2015 volví, quedé campeón otra vez, y era más de navegación, y me empezó a enganchar otra vez, a enganchar, hasta pues, hace dos años que me separé, y dije, a ver, ¿qué es la cosa más así que se me ha quedado en el tintero? El Dakar, y ya me junté con el Club de Aventura Torres, que lo que hacen es entrenar a gente para rallies y cosas de estas, y desde entonces, como única obsesión, el Dakar, una locura.
Lleva mucha preparación, entiendo.
Pues yo llevo dos años haciendo roadbook y haciendo kilómetros cada 15 días. Tengo un fin de semana así y otro fin de semana no a los niños. Y pues el fin de semana que no tenía niños, pues eso, a todas las carreras que hay de roadbook y entrenos, pues a todos los que he podido, he hecho. El año pasado hice 16.000 kilómetros de rallies.
Madre mía, sí. Tela.
Sí. Este año con el tema del COVID, ¿no? Porque se ha ido la cosa con el rollo del COVID, hemos entrenado bastante menos, pero en cuanto se ha podido, pues a montar ahí en Palomares, para arriba, para abajo, para todos lados, como loco.
Hemos tenido antes a Mónica Plaza, que te manda un saludo, dice que eres una persona increíble, que no te conocía tan a fondo y que dice que está encantada de haberte conocido. Y nos ha contado una anécdota que dijiste cuando terminaste la carrera. Que es cuando que te preguntaron qué le recomendarías a alguien que quisiera hacer el Dakar. Y que fue algo así como que venda la moto y se dedica al ping-pong.
Pues sí, mira, ese día, la historia es que nosotros en el club donde estoy, según ha terminado el Dakar, 5 de los que estaban conmigo entrenando van a correr en el 2022. O sea, este año ha sido un boom bestial y todos los que estaban ahí dudando que sí que no, ya han hecho el primer pago para correr el año que viene, 2022. O sea, que ha sido un éxito brutal. Y eso, el conocerte, el saber que estás ahí con ellos entrenando y tal, pues les ha dado el paso para meterse otra vez, como hice yo. Yo ha sido poco a poco y yo tomé la decisión el año pasado, ellos la han tomado este año y van para adentro. Y esa cosa del ping-pong, pues fue el día 5. El día 4 fue una etapa brutal de dunas y de tal, que me torcí la rodilla y que estaba allí, y cuando me preguntaron, pues fue eso. ¿Qué? Mira, vender las motos ahora mismo y al ping-pong y no se os ocurra venir a esto. Esto es una locura.
¿Y han cambiado de idea? O
Sí, ya he cambiado de idea. Ya estoy intentando a ver de qué manera...
Preparar el que viene, ¿no?
Estoy preparando un dossier e intentarlo. A ver, no me puedo dejar la pasta que me dejé el año pasado, pero voy a intentarlo, desde luego. Voy a intentar aprovechar este boom. Y bueno, el año pasado al final, entre unos conocidos y entre tal, y un poquito por aquí, un poquito por allí, salió adelante. Y este año, la verdad, que con este empujón que estoy teniendo, pues hay mucha gente ya que ya me han dicho algo, o sea que lo voy a intentar. Y este año ya tengo la moto, ya tengo muchas cosas que el año pasado no tenía. Y bueno, lo voy a intentar, pero ya también sé lo que voy a tener que entrenar este año, ya lo sé. Ya no voy a ir a ciegas. Claro. Si consiguiese ir, ya no voy a ciegas.
Que sepa, claro, Fernando, que hemos llegado a pensar dos cosas. Primero, que o estabas terminando de jugar la partida al ping-pong o estabas vendiendo la moto.
Así que... La moto no la puedo vender porque no ha llegado todavía. La moto la tengo que tener ahí y no, estoy como loco de cogerla. Yo soy mecánico, estoy como loco de cogerla, desmontarla entera, rehacerla otra vez. Que no se rompió mucho, la verdad, un par de pintar los depósitos un poco y sacarle los millones de kilos de arena que lleva la de las dunas, claro, por ahí metidas en todos lados, pero la verdad que la moto es una pasada. Me queda muy grande, pero bueno, en caso de que consiguiese ir este año, ya sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que entrenar y a qué me enfrento. Este año ha sido una locura de todas formas, ¿eh?
Pero la experiencia merece la pena, como has dicho.
La experiencia... Vamos, para alguien que le guste las motos, yo no soy un pro ni soy un... Yo soy un tío normal que me gusta las motos, he entrenado estos 2 años, pero cualquier persona que tenga esto en la cabeza, si he terminado yo, puede terminar perfectamente. O sea, sin duda.
Qué bien. Y qué bien sobre todo también el nombre de Cuenca, como lo lleváis a lo más alto. No sé si... Bueno, sí que vimos las ayudas de Diputación que os dieron a los Plaza y a ti. No sé si echas de menos un poco esa ayuda por parte de las instituciones, que al fin y al cabo sois vosotros los que vais llevando el nombre tanto de Cuenca como de Castilla-La Mancha por alrededor del mundo, que no es solamente a nivel nacional.
Mira, yo si quieres que te sea sincero, yo hice un dossier a principios de año, pero como empezó el tema del COVID y todo esto... El año pasado tuve un conocido que me seguía un poco en Facebook y las carreras y tal, y un día me dijo, oye Fer, ¿por qué no haces el Dakar, tío? En vez de estar moñeando con las carreras de aquí y tal y cual, y dije, pero el Dakar es imposible, ¿cómo voy a correr el Dakar? Venga, nos tiramos a por ello y te pago la mitad de la moto. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Que me paga la mitad de la moto? Y eso fue, fue como un clic de la mitad de la moto, y ya empiezas a echar números, quitas de aquí, pones de allí, quitas de allí, y cuando ves que la cifra más o menos te va cuadrando, dices, hostias, ¿qué pasa aquí? Y la historia era que con el rollo del COVID yo siempre pensé que no se iba a hacer. Digo, pero bueno, si saco la plaza, si consigo la plaza, el 24 de julio salió ya a las plazas del ASO, del Dakar, que me habían aceptado, porque claro, no puede correr cualquiera allí, tienes que tener un mínimo de palmarés y haber hecho varias carreras con ellos, o tener lo que te digo, no puedes ir, aunque tengas todo el dinero del mundo, no puedes llegar y conseguir la plaza la primera. Claro. Tienes que pasar por ellos y por sus condiciones, que en coche sí puede correr cualquiera, pero el moto no, el moto tienes que pasar por sus o bien por sus carreras que hacen ellos, o por el palmarés que marcan ellos. Y el 24 de julio, cuando me dijeron que sí, yo estaba ya alucinando, cagadito, porque ya sabía que sí. Digo, madre mía, con el COVID y con todo esto, la verdad que ha sido una vez súper difícil, súper difícil.
¿Qué es lo que más has echado de menos de España o en esa carrera que digas, me falta un poco esto, echo de menos, aparte de la familia, que entiendo que te faltaba ese apoyo cuando terminaras las etapas, qué es lo que más echa de menos en una carrera tan dura y tan difícil?
Pues mira, tenía sobre todo un amigo mío, Javier Torres, que iba a venir conmigo, que ha estado todo el año entrenando conmigo, como es un jabato, este tío ha sido un tío que ha sido del ejército de las fuerzas especiales, o sea, un toro. Y el primer día, cuando acabó el confinamiento, fuimos a hacer motocross a un circuito en Madrid, en Valdemorillo, y a la hora y media o así se lo tuvo que llevar de allí el helicóptero porque se rompió la pierna por 15 sitios, una pierna, haciendo motocross. Ya tenía todo, tenía la moto, tenía todo, igual que yo, o sea, teníamos todo para... Y la verdad que sí, que me ponía en Facebook y estaba conectado, te ponías en los directos y estaba conectado, porque nosotros hemos tenido un seguimiento brutal con el equipo que voy. Han hecho directos en cada momento, en las salidas, en las llegadas, y estaba siempre ahí. Y la verdad es que lo he tenido en la cabeza muchísimas veces porque sabía que hubiese estado ahí también como un jabato, y ya es uno de los cinco que te digo que van a ir el año que viene. Y más o menos a él, y luego pues a mucha gente en el pueblo también, mis lechones, como les llamo yo, que son toda la nueva generación de los chavales que vienen ahora, que igual, que sé que estarían ahí como locos, apoyando, haciendo lo que sea.
Claro, supongo que a nivel psicológico la falta de tu compañero pues te ayudaba a seguir también cada día en etapa tras etapa.
La verdad es que también este año yo en mi moto íbamos tres personas, aunque solamente iba yo, pero en una carrera que hicimos en Granada este año, que era para el Campeonato Puntual de Europa, otro chaval que venía con nosotros al Dakar se mató allí, falleció allí, en el enlace, Albertito Carpe Diem. Tuvo un accidente en el enlace en la carretera con el sol, con el que salía el sol, que no salía el sol, una mujer se paró en mitad de la carretera y él venía detrás, pum, y allí se quedó el muchacho. Él venía conmigo en mi moto, puse su nombre conmigo, y otro amigo mío de Guadalajara, Néstor de Felipe, que también que bueno, falleció también, que era un amigo mío endurero, íbamos los tres en la moto y sabía que me iban a estar empujando para terminar seguro, o sea, lo tenía seguro, que si no era de una manera o de otra, pero que terminaba seguro, si empezaba terminaba seguro. Pero con el rollo del COVID también, que lo del COVID ha sido también una locura, antes y después, hasta que empezó la carrera, pues era la verdad un año bastante complicado, bastante complicado para estar allí en salida.
Así lo veo, me ha puesto otra vez también la piel de gallina al recordar a tus amigos, y venga ese recuerdo por parte del kiosco, por tus amigos que te acompañaron en este Dakar tan duro. No sé si quieres comentarnos alguna cosita más, o los compañeros colaboradores tienen alguna pregunta. Pichu parece que tiene alguna pregunta para hacerte.
Sí, Fernando, muy buenas. Me reitero en la enhorabuena que te han dado anteriormente. A mí me parece curioso las etapas estas, el final de las etapas, que tenéis que navegar con el sol ya puesto, vamos, por la noche. Creo que has tenido algunos días que conducir a esas horas. ¿Qué nos puedes contar de eso? Tiene que ser terrible, ¿no?
Pues mira, el tema del Dakar, una cosa es la carrera que veis en la televisión, que son los pilotos punteros estos que van a ganar la carrera, y luego del 40 y pico para atrás, la carrera es otra manera. Es que en cuanto te adelanta el primer coche, aquello es una locura. O sea, ya no es tu carrera, ya no vas en tu carrera ni vas luchando contra tus compañeros, ya vas luchando por quitarte del medio como sea. Cada vez que pasa un coche, en 3 segundos se hace de noche. Hay algunos que te ponen el sentinel y te da tiempo a quitarte. Hay otros que no lo ponen y te adelantan a 3 metros. Eso es lo peor prácticamente de la carrera. Y luego vas viendo que pasan los kilómetros, pasan las horas y se empieza a echar la noche. Bueno, la noche, se empieza a echar la tarde. Y había dos etapas, sobre todo, que los últimos cordones de dunas ya eran en los últimos kilómetros. Y las dunas, hay un día que tuvieron que dormir allí 17 pilotos. Oh, Dios. Y si duermes allí, al día siguiente, en el primer golpe de luz que salga, te tendrías que terminar la etapa de dunas, hacer el enlace, que eran 300 kilómetros, para llegar al bivac, ticar en el bivac y sin descansar, irte a la siguiente salida. Todo eso lo tienes que hacer antes de que salga el último coche.
Mami.
Otros años, En otros Dakares ha dado tiempo a hacer eso. Si alguien tenía una avería o tenía, le ha dado tiempo a reparar, a hacer eso y volver. Pero este año iba tan apretada la carrera que lo que han hecho con esa gente que se quedó en las dunas, por ejemplo, es les han dejado dormir en las dunas, les han penalizado con 3 horas, pero no han tenido que ir al bivac, les mandaban directos a la salida.
Pues menos mal.
Entonces, era todo el día corriendo para que no se hiciese de noche, todo el día, todo el día. Entonces, la única manera de que no te quedes allí y estar fuera de carrera es ir a tope. O sea, y es que todo el mundo corre. Corre el primero, corre el último, corre... O sea, yo me he quedado alucinado de la velocidad que cómo corre todo el mundo. O sea, una bestialidad. También estabas allí, claro, el que tenías a la derecha, 8 veces campeón del mundo de enduro, el que tenías al otro lado ha ganado en Estados Unidos 20.000 carreras, y decías, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Sabes? Como, ¿pero qué pinto yo aquí? Pero tenía que estar en mi casa, ¿sabes? Pero bueno, al final, posición 56, yo no me lo esperaba esto ni de cachondeo, Y a mí, y luego esta gente los ves a todos de físico y son atletas. Yo soy una persona normal, más o menos de físico bien.
Como dice un amigo mío, un fofisano.
Claro, claro, con 43 años ya, pues eso, cuando me hice para sacarte la licencia también, que esa es otra, para sacarte la licencia internacional, te tienes que hacer una prueba de esfuerzo para superar, que a los pilotos de coche y eso tampoco se la piden. Y yo cuando me hice la prueba de esfuerzo en noviembre, creo que fue, pues igual me dijo la muchacha, bueno, está muy bien y tal, tienes más o menos, estás con tu edad, tu peso y tal, estás en tu edad, estás más o menos en tu margen, pero bueno, tienes un año entero para prepararte. Y le dije, no, un año entero no, que me voy el mes que viene. Y si le ves el careto que se le quedó a la muchacha, ¿sabes?
¿Qué dijo? ¡Suerte!
Sí. Voy a coger la medalla y se la voy a llevar ahora. Un día de esto voy a decirle, mira, ¿te acuerdas de mí? Pues tómala.
Le faltó ponerte el manómetro de las ruedas y medirte la presión.
No, me la midió también, pero... Pero me salí de allí, vamos, alucinando. Digo, la tía era heavy, ¿eh? Muy, muy heavy, la muchacha. Pero bueno, la verdad que viene al final una experiencia brutal. Y luego el seguimiento de Cuenca, la verdad que me he quedado asombrado. Yo sabía allí con el tema de los montes de Cuenca y con tal, que la afición es brutal. Pero yo qué sé, o sea, algún día a la noche encendía el teléfono para decir a los familiares y tal que estaba bien. Y tenía 1.500 mensajes, 1.600 mensajes. Digo, esto no lo puedo yo, ni en 3 meses puedo estar yo. Necesitaría toda la noche para contestar algo, ¿sabes? Nada, brutal, brutal. Me he quedado asombrado, la verdad.
No es para menos. El papel que has hecho y el hecho de terminar el Dakar, desde luego, aquí, como dices, estábamos siguiéndoos y nos ha parecido espectacular. Mira, no tenemos mucho más tiempo, así que si te parece, vamos a ir terminando, pero otro día pues conectaremos contigo para que nos cuentes más anécdota y sobre todo para, pues eso, para ponerte en el lugar que te mereces, que es de los más altos y de los más grandes de la ciudad y de la provincia. Y nada, agradecerte muchísimo que hayas entrado en directo con nosotros y esperarte para la próxima vez. No sé si los colaboradores quieren decirte alguna cosa más para finalizar.
Pues sí, que animarte, bueno, darte la enhorabuena, por supuesto, otra vez más, que llevarás ya, pues eso, infinitas, y es que de verdad que lo mereces. Y nada, pues seguir animándote a que no dejes la moto, que el ping-pong está ahí, ¿sabes? Que el ping-pong puede esperar.
Es duro, también.
También, el fuerza mental y tal. Oye, me gustaría hacerte una pregunta, si me lo permite, Rafa.
Sí.
Dale.
Esta afición de las motos, ¿con qué motocicleta o con qué moto, primera moto tuviste con la que te llegó así el gusanillo de competir y tal?
Mira, mi hermana tenía un Vespino y yo tuve una Riehu Drag.
Te lo iba a decir, digo, ¿alguna Riehu Drag? ¿Alguna mobileta?
Una Riehu Drag de 50 megatrucada.
Con tu barro, ¿no?
Con el tubarro, el 74 y todo aquello. Joder. Y un día así en el pueblo, la verdad que en el pueblo había bastante afición, y un día allí un conocido allí del pueblo, Pistón, que es un maquinista también, que está por ahí siempre haciendo carreteras y cosas de estas, compró una Suzuki RM y le pregunté, ¿qué tal la moto? Cógela, llévatela. Y allí se acabó todo.
Buen pedo.
O sea, probé aquello sí. Se acabó. O sea, se acababan las bicicletas, se acababan las motos. Mi única obsesión era comprar y engañé a mi hermana en unos meses. Engañé a mi hermana y me prestó dinero para comprar una Husqvarna de aquellas viejas que había, y ya fue hasta el día de hoy. Es una cosa que no te sacas de la cabeza en ni un minuto, y hasta el día de hoy, pues a uno les da por unas cosas, a otro les da por estas, pues a mí me dio por eso, y montando todos los fines de semana ahí en el pueblo cuando se puede, y después de esa vino otra, y otra, y otra, y otra, y ya te digo, hasta el día de hoy. no ha parado.
Da gusto escucharos la pasión que tenéis por el motor y cómo la transmitís. Lo viven, de verdad.
Lo viven.
Pues nada, lo que queráis, ya te digo que conmigo contar para lo que queráis y lo que sea, que aquí estoy, o sea, no hay problema, soy un tío normal y no hay historias raras y lo que necesitéis, lo que queráis contar conmigo, sin problema, para eso estamos.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Pichu, creo que te va a hacer otra pregunta.
No, no es pregunta, es simplemente decirte que muy grande lo que has hecho, de verdad, Fernando, y que nada, que tenías a todo el pueblo de Palomares, Montalvo, Torrejoncillo, Carrascosa y todo el alrededor de tu parte.
Sí, sí, la verdad es que me he quedado asombrado. Y la verdad que ha sido la gente, yo creo que estaba también un poco desconocida, porque en Cuenca somos cuatro, que tampoco prácticamente nos conocemos todos, unas carreras y otras. En los rallies, la verdad que desde que Moya y estos dejaron de hacer los rallies, se ha perdido mucho, la verdad. Pero que bueno, que sigue habiendo mogollón de afición. Y ya te digo, yo en mi pueblo ahora mismo, los lechones, como llamo yo, hay allí 10, 15 chavales que pues eso, porque como empiecen con las carreras y empiecen con esto, va a haber cantera aquí, ¿eh?
Pues seguiremos las andanzas de los lechones y de las tuyas también. Y lo dicho, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos a contactar próximamente contigo y que nos cuentes los proyectos de futuro y las andanzas que llevas entre manos. Muchísimas gracias, Fernando. Nos despedimos de ti. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Chao, chao.
Bueno, pues vamos a ir terminando el programa porque vamos a tener que pagarle más a Radio Color o le vamos a tener que cambiar el nombre.
Será por medio, Rafa, si hay medios.
Además que todos, muchos tenéis familia, yo a mí como no me espera nadie en casa, pues claro, yo me lío.
Aún nos queda margen para toque de queda, Rafa, o sea que...
Sí, eso también es verdad, si es que por eso me vengo arriba. La verdad es que ha sido un programón, estoy encantado de los invitados que hemos tenido hoy. Me parecen todos unos cracks, me parecen unas personas súper cercanas además y llenas de vida, llenas de alegría y llenas de pasión, que además transmiten también un poco lo que decíamos de Mónica al principio, esa profesionalidad que deben tener todos los deportistas, que es la constancia y la perseverancia. No sé si tienes que comentar algo, Conti, que ya está muy calladito.
Pues si es que no me ha dado, bueno, tampoco yo me ha dado mucha mucho la voz, claro. La verdad es que he estado aquí pendiente un poquillo de la música y ya está, no pasa
estaba
ni media.
Bueno, el siglo.
¿El qué, perdona, bicho?
El siglo, estaba bueno.
Sí, sí, bueno, muy buenísimo.
Y ahora me comeré mi parte, que es que si no, luego me dicen que se me oye masticar a la vez. Pájaro loco, ¿alguna última reflexión antes de escuchar el temazo este que te llena?
Guay, sabes que me viene arriba. Pues nada, la verdad es que ha sido un programón. Yo ya lo vaticinaba al principio del programa, que iba a ser un programa de pata negra, y así ha sido. Así que nada, animar a la gente que siga apoyando y a ver si seguimos teniendo la suerte de contar con estos pedazos de deportistas que tenemos en la ciudad.
Es que, Rafa, va a ser ya muy difícil ir superando en los sucesivos programas estos nombres, que a nivel internacional diría yo que son pues profesionales a tope.
Esto es muy difícil. Tienes toda la razón. Además, como ha dicho antes Conti, también hemos repetido muchísimos programas. ¿Qué cantidad de gente tenemos que quizá no conozcamos tanto y tan a fondo? Y a mí es lo que más me gusta de este programa, que les damos la oportunidad de contar, de conocer y de saber un poquito más de todos ellos. Yo creo que es algo muy importante y nosotros vamos a seguir por aquí con nuestra labor. Antes de despedirme tengo que decir y voy a saludar porque para que veáis hasta dónde llega el kiosco, saludo a mi querida amiga Cristina Wellington, que nos escucha desde New York. Sí, señores, desde Nueva York. Hemos cruzado el charco y estamos más allá de los mares.
Tengo que mandar algún fuerte escuseño allá a Australia.
No, si me ha dicho que conoce alguno.
También, vale.
Así que hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos también en el domingo por la tarde, en este horario que nos descuadra. Gracias a Dios que nos hemos alargado media hora más. Ya estamos como en casa porque es de noche. Ya actuamos con la nocturnidad que nos gusta. Y nos despedimos hasta otro día. Pichu, ¿algún comentario final para terminar?
Nada, que un fuerte abrazo para todos y seguiremos aquí a pie del cañón. Si tiene que ser en un domingo de copas, pues domingo de copas.
Conti de Dragon, pues ¿alguna reflexión última?
Nada, como siempre agradeceros este ratillo junto al mejor deporte de Cuenca y a los mejores tertulianos del mundo.
Pues claro que sí, nos despedimos entonces ya con y os dejamos con la programación que continúa en Radio Color, con los programones que tiene aquí en la Radio Canalla, la radio irreverente de Cuenca, la radio que nos deja, que nos abandona, la radio que se escucha en toda la ciudad, y hasta la semana que viene. You turn me on. Don't you ever stop, I'm here with you. Now it's all or nothing, 'cause you said you follow through. You follow me, and I follow you. What is she gonna do when things go wrong? What is she gonna do when it all cracks up? What is she gonna do when the love burns? What you gonna do when the flames blow up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the touch to calm a storm inside? Who's gonna save you? Alive and kicking, stay until your love is. Alive and kicking, stay until your love is. Until your love is. Gonna do when the love burns down. What you gonna do when the